en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos en una noche fría que pareciera anticipar que la madrugada va a ser más fría y que tal vez mañana tengamos una muy buena helada. No sé si es bueno para el campo, no sé si está bien, está mal. Lo que sí sé es que una hermosa planta de zapallo con varias calabazas que tenía ya a punto de cosechar, si me llega a caer una helada, me va a dejar sin disfrutar los frutos que nos da la naturaleza sin haberla plantado, únicamente con esparcir las semillas. Es la bendición del zapallo. Y hablando de cosas lindas, también en algunas macetas, pero eso, están protegidas en la galería, ya tengo a punto de cosechar una media docena, un poco más tal vez, de pimientos verdes. Bueno, a ver, ¿cómo empezar un día de hoy con tantas noticias que están dando vueltas? A lo mejor no tanto en Lobos, sí estuve enviando mensajes a gente que tiene que ver con la política, concejales, dirigentes, para que se expresen, para poder ponerlos en la primera edición de en formato papel. El día sábado va a salir. Salió todo bien, las pruebas en calidad digital. Había pensado en poner alguna página en color, pero es tan buena la calidad que se ve en la parte digital en blanco y negro que decidí mantenerlo en blanco y negro con algunos matices de relleno en algunos anuncios con color gris claro. Así que trabajando a full, y mañana y pasado va a ser otro día, y lo único que voy a modificar dentro de lo que es el cuadro general del diario es las noticias que se puedan estar dando cercano al día jueves. Elegí el día sábado para sacar la primer tirada del diario, ¿no? Pero seguramente la idea es ponerlo a la venta para el día domingo, porque vamos a poner en una sección algunas cosas interesantes para que la familia pueda leer el diario, los chicos también, y nada, en una primera tirada vamos a trabajar sobre un ejemplar de 12 o 14 páginas. Tal vez con el tiempo vayamos aumentándola a medida que vamos colocando algunas cosas que la misma sociedad vaya pidiendo. La idea es informar en la parte de política, educar, y que el diario sea una forma de comunicación para que la sociedad tenga cómo decir las cosas que a veces no puede por otros medios. Dicho esto, una de las cosas que hoy me envió, que está en el diario desde a la cosa de 4 o 5 días, una noticia que había sucedido en Córdoba con esto, esta caída impresionante de lo que es los recursos que suele tener a disposición la clase media, y que debido al terrible ajuste, al criminal ajuste que está haciendo el gobierno nacional, cada vez se siente más perjudicada, ¿no? Entonces esa clase media o alta como que pasó a una clase media que cada vez se siente más acotado y cada vez está usando más lo que pudo conseguir de ahorro, y lo tiene que estar sacando. Y cuando el gobierno nacional, a través de su presidente, su ministro de economía, nos quieren hacer sacar toda la plata que se puede haber ahorrado y que dicen que está debajo del colchón y que no les interesa de dónde vengan los dólares, pero que lo saquen, nos hace creer de que nos esperan días negros. Porque cuando se debería estar peleando por el flagelo de la droga, la corrupción y todo lo demás, abrir la caja de Pandora para que cualquiera pueda usar los dólares, mal habido incluso, transforme todo esto en un panorama caótico, ¿no? Y contaba la nota que había subido yo la semana pasada sobre el drama social que existen en varios colegios de la ciudad de Córdoba, pero colegios en donde la clase media y la clase media alta manda a sus hijos a la escuela, y en donde se empezaron a ver muchos problemas, la problemática que los chicos o se quedaban dormidos o se desmayaban. ¿Y cuál era el tema? La mala alimentación. La caída de la clase media es dramática, dice la nota. Por primera vez en su historia, el colegio Alejandro Carbó tuvo que abrir un comedor para los alumnos. Cabe mencionar que el colegio Alejandro Carbó, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba y vinculado a la educación de sectores medios de la sociedad. Por ejemplo, el intendente Ramón Mestre egresó de ahí, por ejemplo, ¿no? Allí se debió abrir un comedor escolar por la grave situación para atender a 700 alumnos secundarios. No se trata de un colegio cualquiera. Está ubicado frente a la tradicional Plaza Colón y es el más grande de la provincia, con 3 turnos en todos los niveles, desde el inicial hasta el superior. Las provincias y los municipios no podemos mirar por otro lado, dijo Yayora, el gobernador, al explicar que la apertura del comedor Paicor, por primera vez en la historia, obedece a la crisis que atraviesa el país, que está golpeando con fuerza a miles de familias. El programa se extenderá a los niveles primarios e inicial y demandará una inversión de 160 millones de pesos mensuales. Se espera de que el mes que viene alcance a 2.000 estudiantes. El colegio tiene casi 3.500 alumnos, sin contarlos de nivel superior. Se escapa el precio de la comida en los barrios peronistas de Córdoba, donde Milei ganó el balotaje. Qué incongruencia, ¿no? Aquellos sectores que apoyaron a este presidente, es como haberse pegado un tiro en el pie, fíjense. La nota continúa. La vicedirectora Marcela Quevedo dijo que hay chicos que se desmayaron por hambre y muchas veces los docentes ponemos plata de nuestro bolsillo para que coman algo en la cantina. Hay chicos que se desmayaron por hambre y muchas veces los docentes ponemos plata de nuestro bolsillo para que coman algo en la cantina. Cada vez son más quienes se ven en la necesidad de recurrir al acompañamiento y a la asistencia del Estado. Muchas de estas familias pertenecen a esa clase media trabajadora que día a día ve como su esfuerzo ya no alcanza, dijo Yayora, quien desde hace alguna semana cambió el eje de su discurso respecto a la situación nacional. Abro paréntesis, porque Yayora realmente es uno de los gobernadores que apoya esta forma de tratar a la sociedad del presidente Milei. Puede haber cambiado el eje de la discusión, pero sigue apoyando estas políticas nefastas, ¿no? Y la sociedad de Córdoba ya se lo ha hecho notar en algún momento. Veremos en la próxima legislativa, pero todo está abierto a lo que sucedió también aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que ya vamos a hablar en un ratito. De acuerdo con los números del gobierno, el programa de comedores escolares Paicor creció este año 17%, mientras que la demanda del boleto educativo gratuito aumentó 12%. También se amplió la atención en hospitales públicos, un 30%. Esta suba tiene su origen en la imposibilidad de personas con obra social de pagar el plus en las clínicas privadas. Una sociedad más justa y equitativa se construye garantizando derechos, sosteniendo la educación, invirtiendo en salud y acompañando a quienes así lo necesitan, dijo Yayora, en un largo posteo en las redes. Sin embargo, debemos reconocer que en lo práctico hay algunas cuestiones que Yayora, a pesar de lo que está declamando aquí, diciendo que habría que hacer, no lo está cumpliendo. Un discurso para la tribuna y otro discurso para lo que realmente está sucediendo en la ciudad de Córdoba. Eso es lo que sucede. Sin embargo, fíjense aquí, la semana pasada estuvo en la ciudad de Lobos, no sé si fue primicia o no, del Cuarto Poder, pero sí, junto con Canal 4, creo que fuimos los únicos medios que estuvimos en la entrega de material que la provincia había traído para la ciudad de Lobos, las escuelas de Lobos. Allí el director del programa SAE, Lago Marcino, comentaba que el año pasado se invirtieron 23 mil millones de pesos para que los comedores sean lo más cercano a la perfección, para que los chicos sean bien atendidos. Y este año se habían invertido 13 mil millones de pesos. Recordando que todos estos fondos, que antes provenían de algún acuerdo que tenían con Nación, por ejemplo, para reforzar los comedores escolares, así como el fondo educativo y otras cientos de cuestiones más que el gobierno central de Javier Milei no le está entregando a la provincia. Sin embargo, la provincia sigue cumpliendo con el pacto que tiene hacia la sociedad que más lo necesita. Hay que ver las heladeras, las cocinas, calefones, toda la línea blanca, toda la línea de bazar. Había elementos de electrodoméstico como tostadoras, como máquinas para procesar la papa, para que salgan cortadas ya lista para freír, jarras, utensilios de cocina, un montón de cosas de que hacen falta en los comedores para que los chicos sean verdaderamente asistidos. Y ni hablar de lo que es la parte del programa SAE. Por suerte, el consejo escolar se está manejando hasta ahora de una forma muy práctica, lo destacaba Lago Marcino. Ellos son los que eligen las cosas que hay que comprar, se encargan de conseguir los presupuestos, elevan a la dirección del programa SAE. Entonces nosotros conseguimos la partida y es el mismo consejo escolar el que se encarga de comprar las cosas. Nosotros solamente venimos acá a decir y a reforzar lo que ellos hacen acá en el territorio, y no solo el consejo escolar, porque esto parte de las necesidades que, por ejemplo, el personal auxiliar de cocina, las directoras, las ecónomas y especialmente la gente que maneja la parte nutricional en el consejo escolar llevan a cabo. Fíjense, que es necesario lograr que los chicos estén bien alimentados, así por lo menos pueden tener una mejor atención. Ya no hablemos de nutrición, porque por lo menos es una ayuda, y debemos reconocer, muchas veces hay chicos que esta comida es la única comida caliente que van a tener en el día. Por suerte ahí se resaltó la escuela 5 y de calle más fuerte, que es de doble jornada, en donde los chicos no solo reciben el desayuno, reciben el almuerzo y antes de irse a su casa reciben la merienda. Eso es una buena señal de que por lo menos los chicos a la noche se van a ir a dormir, no sé si con una cantidad suficiente de energía, pero por lo menos buena parte de ella provista por el Estado. Vamos a hacer una pequeña pausa donde Jimena va a elegir un tema y después vamos a pasar a lo que sigue en la programación de esta mañana, de este día.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Libertad. Todos sus que no pueden dormir. La
nota. Quiero comentarle de cómo están las cosas por los pasillos, digamos, de esta ciudad de Lobo, ¿no? De lo que se habla, de lo que se piensa, y cómo están las oficinas de rumores, y por qué no decirlo, de reuniones, con el movimiento que hay y que ha quedado después de las elecciones del domingo aquí en CABA. Ayer, sin más lejos, estuve conversando con algunos amigos después de la nota que hice a la gente que va a ofrecer la obra en el teatrito. Me fui a un lugar cerca de donde es nuestro domicilio aquí en Capital Federal, y muy reconocido, que se llama Varela Varelita. Es un bar muy, muy autóctono, digamos, de esta zona de Palermo, en donde, a ver, figuras como Chacho Álvarez y como varios referentes de la política a veces y de la psicología se juntan en este barrio, ¿no? En este bar. Y estuve charlando con dos amigos que por esas casualidades trabajan en el Congreso de la Nación, y me llenaron de rumores. Algunos parecen ciertos, otras se ven de lo que estuvimos charlando en las páginas de los diarios de hoy a la mañana. O sea que muy lejos no andan, y uno con el corazoncito en la ciudad de Lobo pregunta, y pregunta, y pregunta, para saber qué es lo que va a pasar en la política de Lobos, con este cúmulo de alianza que saben que van a tener que hacer, porque nadie se va a salvar solo. Es un poco esta moda del Eternauta, ¿no? Solo no se va a salvar nadie, y entonces están buscando acuerdos, y el tema es con quién. Eso dio nacimiento ya la semana pasada la nota que subí de la problemática que tendría Echeverry o la gente del municipio para esta legislativa, ¿no? ¿Con quién ir? ¿Con quién arreglar? Porque en un momento embromado de lo que es el gobierno en la ciudad de Lobos, es evidente de que algunas cuestiones han hecho mella en la conducción del municipio, ¿no? Y que ya no se ocultan con todas las festividades que organiza Liana Cejas desde Cultura y los festivales y todo lo demás, ya no pueden tapar, se podría decir, la inoperancia y la ineficacia del gobierno de Echeverry. Fíjese que tanto protestaron por los patrulleros, por la falta de esto, le llegó todo lo que pedía, y sin embargo la seguridad en Lobo sigue cada día peor, al margen. Y entonces está en boga que después de lo que sucedió, este cachetazo que se le dio al PRO, que lo borró directamente de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, el bastión inexpugnable que nunca había perdido, y esta vez cómodo tercero, a punto tal de que cuando Silvia Los Penatos salió a aceptar la imposibilidad de haber sacado más votos junto con el jefe de gobierno, Jorge Macri, ahí estaba Mauricio Macri, ni siquiera por respeto le cedió la palabra al vicepresidente ofuscado. Parece que hace lo de siempre, ¿no? Saca pasaje y me voy a pasear. Me voy, creo que estaba en Perú y después iba a ir para Suiza por el tema, pero ahí se encontró con otro problema. Otra forma como que le están demostrando de que su poder está en el ocaso. Porque algo que él pensaba manejar, que era un alto cargo en la FIFA, lo ocupó el Chiqui Tapia. Así que seguramente no va a pasar mucho tiempo que también se vea alejado de esa presidencia de la Fundación FIFA. Está en caída libre. Como está en caída libre la mayoría de los municipios que está manejado por el PRO. A punto tal que lo único que dejó es a Ritondo y a Santilli para que manejen cualquier situación que se presente con el tema de que el PRO llegue a un acuerdo con La Libertad Avanza. Las cosas no están fáciles, porque tras el triunfo que sucedió aquí en la ciudad de, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Chamaki lo dijo, y lo dijo en los programas que suele tener con, diríamos, el nuevo locutor oficial, que es con Laje en la mañana en América 24, creo, no sé, en alguna, no recuerdo bien dónde es, pero ya dejó bien en claro que avanzará con el acuerdo con los dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, ya sin Mauricio Macri. A Mauricio Macri ni siquiera lo tiene en cuenta, por eso es que este tipo de conversaciones lo están llevando adelante con Ritondo y con Santilli. Dice Milei que ellos hace rato que ya están trabajando, desoyendo, ya no hay más invitación a comer milanesa ni nada, desconociendo a Macri. Y agregó una frase: le guste o no le guste a Macri, comentó Milei, ¿no? Ah, me acordé, en el programa de América 24. ¿Y por qué decía esto Milei? Porque él entiende que Macri quiere llevar todo adelante como él quiere, ¿no? Y sin embargo, este domingo quedó demostrado que ya Macri es una herramienta obsoleta dentro de lo que es el armado del PRO. Ya no es un referente válido, se le fueron todos. Yo creo que la debacle de Macri fue cuando decidió realizar la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Larreta. Allí se terminó el PRO, les guste a quien le guste, ¿no? Milei solamente tiene por delante la decisión de que aquellos que quieran abrazar las ideas de La Libertad y quieran venirse a La Libertad Avanza, bienvenido sea, pero bajo los lineamientos de La Libertad Avanza. Acá no va a haber imposición de ningún tipo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Milei con todo esto? Todo esto, fíjese, no nos hace falta Macri, sino miren las fotos, por ejemplo, en la que estaba mi hermana conmigo, con pareja, con Ritondo, con Santilli, también está Menem, ¿no? Y Luis Esper. Así que, ¿vieron en esa foto a Macri? No la vieron. Entonces, bueno, listo, esto es lo que hay ahora. Nosotros vamos a negociar uno a uno con los dirigentes. Cuentan todos los medios, en todas las redes sociales, de que se supo casi a las 20 horas del día domingo cómo habían salido las cosas, los teléfonos de todos los dirigentes del PRO empezaron a estallar, ¿no? Algunos ya ofreciéndole cargos, lugares en la lista, vengan para acá y arrancamos de nuevo, ¿no? Pero hoy a la tarde, aquellos que nos gusta analizar la noticia, seguramente, yo no soy quien para decirlo, pero seguramente mañana ya va a haber noticia de esto, porque hubo un cambio. No sé si ya estará en los medios ahora en la noche, pero hubo un cambio en la forma que estaba hablando Ritondo, ¿no? Que manifestó Ritondo que no es una alianza lo que ellos quieren proponer. Tampoco van a entregar sus banderas así por así. Lo que están proponiendo es un frente, que es muy diferente a una alianza. Un frente tiene otras condiciones, otros acuerdos, y es eso lo que están explorando. Así que no están todas las cosas cerradas, como dice Milei. Vengan todos los dirigentes para acá, desconozcan, digamos, a quienes los lideran. Todo el que venga a La Libertad Avanza, nosotros vamos a hablar directamente con él. Parece que no son así las cosas, según dice Ritondo. Así que esta es una lucha de poder y a eso se está llegando, ¿no? Con lo cual mañana, se habla de que mañana miércoles o el jueves puede haber pronunciamiento sobre quiénes son los que van a pasar para La Libertad Avanza. Y aquí no somos ajenos a lo que pueda suceder. Hoy a la mañana, un dirigente muy conocido en la ciudad de Lobos me comentó algo cuando yo lo llamé. Y no solo eso, sino que también desde adentro, como saben ustedes, en el municipio, alguien me hizo saber que no es así como están manejando las cosas. Que en definitiva hay dos maneras de jugar esto. Y Echeverri, yo creo que algo ha aprendido. No es que se va a lanzar a abrazar lo que es La Libertad Avanza. También tiene una posibilidad a raíz de lo que está sucediendo con la Unión Cívica Radical. Recuerden que el Cuarto Poder estuvo subiendo unas notas con alguna movida que estaba realizando el ex de la Unión Cívica Radical a nivel provincia, que ahora fue desplazado de las negociaciones, estoy hablando de Abar, con el intendente de Junín, y que es una nueva alternativa, ¿no? Que correría el cierto riesgo de que, al no poder utilizar los sellos, y él está haciendo este tipo de negociaciones, puedan ser denunciados por el otro arco opositor con el que compitió el intendente de Trenkelauken, que como premio le ofrecieron un cargo de senador, por supuesto, dentro de la lista de La Libertad Avanza. Todo esto hace aparecer de que Lobos parece estar tranquilo, pero hay una burbuja que en cualquier momento alguien puede poner el dedito y hacerle estallar. Entonces, si no hay arreglo de una Libertad Avanza, no sería raro que el municipio estuviera intentando un arreglo con la UC y con la Unión Cívica Radical. Todo puede estar pasando. Pero también hay versiones que llegan de que la UC también estaría explorando, y parece ser que La Libertad Avanza, con Porcheda a la cabeza, que parece que es el único que quiere Porcheda, es arreglar con la UC. Yo no sé si la UC quiere arreglar con Porcheda. Lo que sí se está seguro es que, dicho por palabras, no puedo encomillar porque no puedo mencionar la fuente, pero que Echeverri, una de las cosas que dice es que no va a tolerar que este chico recién llegado a la política, Porcheda, le imponga condiciones. No, es más, ni siquiera el primer lugar podría estar teniendo Porcheda para el caso de que llegara a arreglar con Echeverry. Cosa que, si me permiten opinar, no lo creo. Porque está en la nota que publiqué ayer o antes de ayer. Está muy cuestionado Porcheda por sus líneas internas. Y eso, en política, se paga. Quiero hacer un alto para un recordatorio muy especial, porque durante años fue mi libro de cabecera, porque me fue entregado en propias manos por una hija de Emilio Mignone, ya desaparecido, muerto, sin haber podido encontrar a su hija. Emilio Mignone fue fundador del CELS y un luchador incansable por los derechos humanos. Emilio Mignone fue compañero de quien editara hace poco en la editorial 1 de marzo el libro Nunca Más ni Nunca Menos, Eduardo Schiel, con quien compartió muchos años de lucha por hacer conocer todo lo sucedido en la dictadura. Y trae a mí también un recuerdo porque haber conocido a la hermana de Mónica Mignone, desaparecida en el año 1976, hoy exactamente 49 años de aquella época, también guarda una cercanía con alguien con el, quien el que habla compartió algunos años de vida, porque mi segunda esposa fue compañera de ella en la Villa del Bajo Flores, y por extrañas circunstancias, el día que se llevaron a varios de estos chicos que eran de la Asociación Católica, que desaparecieron, no estaba. Y entonces me compartí hoy desde Cuba, donde está presentando el libro invitado por la Casa de las Américas en Cuba, Eduardo me dice: Alfredo, te voy a compartir una carta que la madre de Mónica Mignone, en vida, hoy ya ella también falleció sin haber podido encontrar a su hija, solamente quedan los hermanos de Mónica intentando tal vez algún día encontrar los restos para dar al cristiano sepultura. Y es una carta triste, es una carta profunda que le escribe la madre a su hija ya desaparecida. Dice así: a mi hija detenida, desaparecida en mayo de 1976, a mi muy querida hija Mónica, siempre presente. ¿Cuántas cosas hiciste en tus 24 años? Trabajaste, estudiaste, compartiste tu tiempo y tu amor. Viviste intensamente lo que puede hacerse en una larga vida. Lo hiciste en 24 años, 24 cortos años. Mucho de lo que te rodeaba te parecía incomprensible, doloroso, injusto. Tenías presente las manos ajadas de los pobres. Tu voz se unía cuando buscaban comprensión y amor. Pensabas que trabajando juntos alcanzaríamos una paz, una fraternidad que no encontrabas. Soñabas con una patria libre y serena. A veces te encontraba acostado en el patio en la casa de Luján mirando las estrellas. Por todo eso te llevaron el 14 de mayo de 1976, diciéndonos que volverías en pocas horas, y no volviste. No podíamos imaginar tanta maldad, tanta crueldad, tanta cobardía en hombres que pretendían erigirse en mentores del país. Pero siempre te sentimos muy cerca, y sabemos que llegará un día, tarde o temprano, en que la justicia se hará presente. Querida Moni, permanecemos muy unidos por la fe, la esperanza, el amor. Tu vida es para nosotros un ejemplo y un orgullo. El Señor te eligió, dijo tu nombre. Puedes estar segura que nos sentimos comprometidos con tus ideales, mi dulce Moni. Seguimos tu camino, tu presencia nos acompaña y nos ilumina. Un beso grande, mamá. Esta carta es de Chela Sosa de Mignone y está fechada en Buenos Aires la noche del 6 al 7 de junio de 1981. Mónica Mignone fue secuestrada por un grupo de tarea de la ESMA y al día de hoy continúa desaparecida. Nunca más. Nunca más. Esto lo firma la madre de Mónica y corresponde también al grupo del Bajo Flores, que pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Es una más de las madres o de las abuelas que pelean por seguir tratando de encontrar los restos de sus hijos y sus nietos desaparecidos. Las abuelas que siguen buscando y que cada tanto tenemos la noticia de que logran encontrar un nieto. Tal vez algún día aparezcan los restos de Moni Mignone. Tal vez, solo tal vez. Mientras tanto, hoy en día asistimos a la negación de todo esto y a muchas situaciones de jóvenes que hoy, por no recordar la historia, tal vez en un futuro lejano o no lejano, está viviendo situaciones como esta.
Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia
duerme abrazada a su mona. Olivia tiene trenzas que no deja tocar. No es hermosa, pero donde va pasan cosas. Olivia te lo dice con toda la boca. Tiene casi 30, pero no se nota. No le vengas a contar cuántos pares son tres botas. Olivia no se va a poner en tus zapatos. Está un poco apurada, pero va despacio. Puede ser tuya un verano. Quererla es un trabajo bastante malo. Olivia es un hermoso lío.
Final, dejar así como un cierre de que no es que esté todo bien en una agrupación, en un partido, que estén todos tranquilos, seguros de lograr un buen resultado en las elecciones, y están todos pensando la estrategia desde el punto de vista de no perder los lugares de privilegio que tienen, ¿no? Porque al final de cuentas es evidente que ellos son la casta, ¿no? Y entonces no trajeron nada nuevo, trajeron lo peor de la política, y eso potenció lo peor de la política, que antes a lo mejor estaba suavizado en agrupaciones con años de democracia, años de lucha por tratar de tener un sistema democrático, a punto tal de que hoy a la mañana escuchaba en un programa de radio muy conocido, cuando una periodista le preguntaba a Milei, ¿usted cree en la democracia? Le buscó una y mil maneras de esquivar la respuesta a esa pregunta, y cada vez la periodista le preguntaba con más claridad, con más certeza, y al final, con enfado, yo hago la pregunta, usted contésteme, es sencillo, ¿cree en la democracia? ¿Sí o no? Es sencillo. no tuvo respuesta. Ese es el presidente cuando estaba sino entrevistado en aquel tiempo para una diputación nacional, y hoy sigue lo mismo. Es una persona que no cree en la democracia, y todo su entorno sucede lo mismo, porque todas las cámaras apuntaban al momento acá en Cava de que Adorni subiera al escenario para festejar que había ganado, en cierta forma. Y allí estaba Karina Milei, Santiago Caputo, y la interna en ese famoso triángulo de hierro era tan endeble que bastaba una sola palabra para que todo se viniera abajo. ¿Por qué? Porque la estrategia de poner y confrontar en el distrito clave de la ciudad de Buenos Aires, que no cualquiera, en eso hay que reconocerle el valor que tuvo la secretaria de Presidencia, en un distrito clave como Buenos Aires, donde todo el mundo esperaba de que los Penati hicieran una buena campaña, aunque ya de antemano ya se sabía que no iba a ser, se contraponía contra los deseos de el quien es líder en estas cosas, que es Santiago Caputo, y que tiene armado otra cuestión política de la mano de Sebastián Pareja y de el referente ahora de Ritondo. Y que si hubiera perdido a Adorni, seguramente el triunfo de la gestión de esto de Santiago Caputo en la provincia hubiera sido diferente. Por eso es que todo tan cambiante, está todo tan prendido de un hilo que nos puede asustar con un resultado de que ahora empieza a conocerse de que no es tan seguro en la provincia. Una confrontación por línea separada entre Cristina y Kicillof daría por tierra la posibilidad de ganar la provincia de Buenos Aires. La unidad es la única, pero la unidad plena que nos da la posibilidad de emparejar, como están las cosas, una elección en la provincia de Buenos Aires. Porque ni siquiera con la unidad se está seguro de que se va a ganar por amplia diferencia. Está todo prendido, ni siquiera con alfileres. Podría decir con palito de escoba, con pajita de escoba está todo prendido. Porque es increíble el éxodo de dirigentes de todo tipo en la provincia hacia las filas de la Libertad Avanza. Por eso es que es tan delicado estas elecciones legislativas, porque el que gane la provincia de Buenos Aires va a tener a lo mejor una mejor posición para el armado del 2027. Entonces, es necesaria la unidad del peronismo en la provincia. Hoy circulaba un rumor por Lobo de que Cristina habría llegado a un acuerdo con Kicillof. Inmediatamente hicimos algunos llamados a alguien de la provincia, algunos de la provincia, y lo único que comentaron de que era una operación política, que las cosas estaban como estaban, se está discutiendo. También se habla de una encuesta que se ha hecho y que las cosas están así como yo lo digo, ¿no? Ya está circulando entre los referentes, muy encumbrado, y esto habría llamado un tirón de orejas para aquellos referentes que están queriendo operar para romper la unidad en la ciudad de Lobos. Ojo, no se equivoquen. Ojo, no se equivoquen. La única manera de lograr alguna victoria en la ciudad y alguna victoria en la provincia de Buenos Aires es la unidad. De lo contrario no habrá nada para repartir, muchachos. Eso ténganlo en claro. Pero también, así como circularon algunos nombres, también llegó, y no sería nada raro, porque Jorge Echeverri esto lo ha hecho ya en otras oportunidades, que en la lista de Echeverri podría llegar a haber algún referente del PJ. Ardieron los teléfonos a la tarde y nadie se puede llegar a pensar, si tan siquiera, quién podría estar en una lista de Echeverri. Así están las cosas. Los dejo, nos vemos mañana a las 20, como es costumbre, y ya para hablar con algunas cosas que van a ir pasando este miércoles y jueves. Antes de irme le quiero comentar, Editorial Luna de Marzo va a cerrar sus puertas en calle Buenos Aires 262. No va a estar más en ese frente vidriado, pero sí va a seguir estando, porque nos mudamos ahí a poquitos pasos. Va a estar en Suipacha 75. Allí en la parte baja estará la editorial y algunas artesanías, y arriba, en el entrepiso, en la primera parte de la oficina del diario El Cuarto Poder. Recuerden, Suipacha 75. A partir de mañana vamos a empezar con alguna publicidad ya comentando esto y el lanzamiento del primer número en formato papel el día sábado. Gracias por escucharnos.
Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente.